Le agradecemos a Dios la oportunidad, amigas y amigos, de estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Entrando en nuestro tema, se dice aquí de Jesús, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mi amigo oyente, esta es una referencia a la experiencia de Jesús allá en el huerto de Getsemaní cuando él lloró delante de Dios, su Padre. Y él estaba orando allí, ofreciendo su oración, ofreciendo súplicas, con gran clamor y lágrimas a aquel que podía librarle de la muerte. Jesús dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Así lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 27 y 28. Ahora, allí en el jardín de Getsemaní, su sudor fueron como grandes gotas de sangre que caían al suelo mientras él estaba orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, según el registro del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. A estas alturas Jesús deseaba, por decirlo de alguna manera, alejarse de ese momento de la cruz. Evidentemente la cruz de Jesucristo es una ofensa, aún en nuestros días, para muchas personas. Porque la cruz de Jesucristo declara a todos los hombres que hay solamente una forma para llegarnos a Dios, un solo medio. De allí que esta oración de Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Uno se pregunta, ¿si es posible qué cosa? Si la redención del hombre fuera posible por cualquier otro medio que no fuera su padecimiento en la cruz. Que esta copa pase de mí, Padre, en otras palabras, si podemos redimir al hombre por cualquier otro medio, si pudiera ser redimido por obras, por sus esfuerzos, por ser bueno, por ser justo, por guardar la ley, siendo sincero, entonces que pase esta copa de mí. El hecho de que la copa no pudo pasarse de él, sino que él tuvo que ir directamente a beberla, eso indica que hay un solo medio por el cual la salvación, es decir, la redención del hombre, es posible. Y ese único medio es la cruz de Jesucristo. Así que la cruz declara que es el único medio por el cual el hombre puede venir a Dios. Si hubiese cualquier otro medio, Jesucristo no hubiese tenido que atravesar esa horrenda experiencia de la cruz. Él oraba porque el Padre podía salvarle de la muerte, de acuerdo al texto que hemos leído. Y se nos dice que él fue oído, el Padre le escuchó, sí, escuchó la oración de su Hijo Jesús. Con todo, Jesús finaliza su oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos, Jesús aprendió la obediencia mediante ese sufrimiento. Cuando él fue a la cruz, él se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Pienso que es una cosa muy importante que debemos notar. Porque con frecuencia nosotros imaginamos a Dios lleno de ira, lleno de juicio, dispuesto a matarnos. En cambio vemos a Jesús diciendo, no, no, por favor, Padre, no. Así que nosotros miramos a Dios lleno de ira, a Jesús diciendo, no, Padre, no los mates. Y es la imagen que tenemos, pero no es así. Porque fue precisamente el Padre el que inició el plan de nuestra salvación. Fue el Padre que envió a su Hijo unigénito a salvarnos. Fue el Padre quien mantuvo firme esa decisión cuando su Hijo estaba dispuesto no a no sufrir, sino estaba dispuesto a retroceder en cuanto a ser separado del Padre, como ocurrió allí en la cruz. Cuando Él se sometió a la voluntad del Padre, dijo: no obstante, no lo que yo quiero. La voluntad de Cristo a esta altura era, bueno, vamos a olvidarnos de esto, por decirlo de alguna forma, que no quiero que lo malinterpreten. Es decir, Él siempre estuvo en comunión con su Padre. Llegaba el momento en que se iba a romper esa comunión por culpa de nuestros pecados. No obstante, dijo: no lo que yo quiero, sino tu voluntad sea hecha. Así que nosotros vemos a Dios como enojado, pero si miramos bien lo que hemos leído, no tenemos que verlo como enojado y vengativo y dispuesto a lanzar al fuego y azufre a todos los hombres, sino que vemos a un Dios que es un Padre amoroso y que quiere hacer el sacrificio supremo de entregar a su propio Hijo para que atraviese la ignominia de la muerte, llevando nuestros pecados sobre Él mismo, para que el Padre pudiese, por medio del Hijo, otorgarnos el perdón y recibirnos como hijos, y así tener comunión y compañerismo con nosotros. Es que Dios quiere que usted sea hecho uno con Él. Así que el Padre escuchó la oración de Jesús. Él fue oído, pero la oración no fue respondida como Jesús deseaba que lo fuera. Ahora, a través de la oración, de los sufrimientos, Él aprendió la obediencia, es decir, la sumisión a la voluntad de su Padre Dios. Esto es algo que la oración siempre debiera enseñarnos a nosotros. Nosotros pensamos que la oración es otra cosa, pero no es la oración un instrumento por el cual nosotros podemos cumplir nuestra voluntad en la tierra. Dios nunca pretendió que la oración fuese eso, fuese el medio a través del cual usted pudiera hacer lo que quisiera o tener lo que usted quisiera tener. No, no, no. Cuando usted lee, y lo que sea que usted desee, cuando ora, creyendo, lo recibiréis, entonces tendría que ponerle junto con eso: niéguese a usted mismo y tome su cruz y sígame. Que también eso lo dijo Jesús. Mire, es precisamente a los que se niegan a sí mismos, toman su cruz y lo siguen, a quienes Él les dio esta promesa. Y en la oración es donde nosotros con frecuencia tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. La oración cambia las cosas, pero la oración me cambia a mí más de lo que cambia a Dios. Yo no puedo creer que Dios sea cambiado por la oración, porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted piensa que la oración es un medio por el cual usted puede persuadir a Dios para que Él haga o vea las cosas desde su punto de vista, usted está totalmente equivocado. Ahora, estoy convencido que todo lo correcto, por lo cual en mi caso he orado, Dios ya pretendía dármelo a mí antes que se lo pidiera una oración. Y si oro por algo que está mal, Dios es demasiado bueno como para dármelo. Así que Jesús oró en Getsemaní. Y aquí se dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el versículo 8 de Hebreos capítulo 5. Sí, él sometiéndose a la voluntad del Padre aprendió la obediencia. La aprendió por las cosas que padeció. Él tenía que atravesar ese sufrimiento, el camino a la cruz. Mi amigo oyente, mi amiga oyente, es un camino de sufrimiento. El apóstol Pablo le escribió su carta a los filipenses y les dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ah, sí, mi amigo Pablo, estoy contigo, yo quiero conocer ese poder. Pero un momento, Pablo siguió diciendo, y el compañerismo en sus sufrimientos. Ah, no, Pablo, mira, eso no lo quiero. Yo quiero el poder, quiero la gloria, quiero obtener los beneficios, pero compañero de sufrimiento, no. Y agregó, siendo hecho conforme a su muerte y muerte de cruz. Ah, no. La cruz, no, nada de cruz. Yo no quiero sufrir. Pero mi amigo, mi amiga, es allí donde Jesús aprendió a obedecer. El sometimiento de nuestra vida a Dios, el aprender a rendir nuestra vida a Él, de eso se trata. Ahí aprendemos, y esto más en el sufrimiento se aprende que en cualquier otra experiencia. Porque ahí es donde aprendo a obedecer. Cuando estoy sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando acepto esto, al encomendar mi vida simplemente a Dios, y le digo, bueno, Señor, mi vida es tuya. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, que usted, amigo oyente, puede después, si desea, mirarlo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador. Uno tendría que orar, Dios, tú sabes que no me gusta sufrir. Sabes que no quiero sentir ese dolor emocional o físico, pero, oh Dios, tú sabes lo que necesito. Tú conoces lo que es mejor para mí. Así que, Señor, mi vida es tuya y la someto a ti. Mi amigo, se requiere más que fe para decir eso, Por supuesto. Y se requiere mucho más fe para decirle a Dios, Dios, te mando quitar este dolor. En donde yo busco que Dios esté a mis órdenes. Puedo hacerlo, pero no aprenderé nada de esa forma. Porque Jesús aprendió a obedecer por las cosas que Él sufrió. El versículo 9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, es decir, completo, vino a ser autor de eterna salvación. Se nos dice también en la carta a los Hebreos que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, Él es el autor de nuestra salvación. Él hizo que nuestra salvación fuera posible para nosotros porque Él fue a la cruz, Él fue obediente a la voluntad del Padre, Él aprendió esa obediencia sometiéndose al Padre, y así Él nos pudo dar salvación eterna. Él podía habernosla traído si Él no iba a la cruz. Una buena pregunta, ¿verdad? Pero ahora, por medio de la cruz, tenemos nuestra salvación completa. Así que Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, decía el apóstol o el autor de los Hebreos en el capítulo 5, versículos 10 y 11 de Hebreos. Sí, aquel pueblo hebreo estaba indeciso, ellos habían llegado al conocimiento de Jesucristo como Salvador con su trasfondo judío. Tenían arraigadas profundamente las tradiciones de sus padres. Toda la vida acostumbrados a ir al templo, participar en la adoración del templo, que era realmente muy movida, muy dinámica. profundamente inculcado eso en el corazón de ellos. Y ahora ellos encuentran una mejor forma. Llegaron al conocimiento de Jesucristo. Pero algunos de ellos estaban indecisos. No sabían si querían ir todo el trayecto por la fe en Jesús, o si querían regresar a la adoración del templo, al sumo sacerdote, para que llevara el sacrificio de ellos nuevamente, para ofrecerlos por ellos. Así que ellos, según este pasaje, eran tardos para oír. Pablo dijo, me gustaría hablarles a ustedes más acerca de esto. Y él hablará más acerca de esto en el capítulo 7. Allí tenemos mucho que decir, expresaba en este texto que leímos, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, y en el capítulo 7 hablará un poco más. Siguiendo, en nuestro capítulo 5, versículo 12, leemos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, ellos estuvieron allí alrededor del tema escuchando. Ellos necesitaban estar ya funcionando, pero volvían a ensayar los primeros principios, los primeros fundamentos otra vez. Podríamos decir que deberían estar ya en el escenario, saliendo y enseñando a otros, y en lugar de ellos necesitaban volver para que se les diera el biberón espiritual otra vez. Es decir, no estaban listos para la comida sólida todavía. Aunque el tiempo ha llegado, ustedes no pueden digerir el alimento sólido, decía Pablo. Había un desarrollo espiritual que se había suspendido. Como ven, por eso, esa es una de las enfermedades más grandes, amigas y amigos oyentes, dentro de la iglesia, aún en nuestros días. Cuando se interrumpe el desarrollo espiritual. Una persona llega a conocer a Jesucristo como su Salvador y después quedan como en una meseta. Nunca adelantan. Siempre se encuentran en el mismo nivel. Usted habla con ellos hoy y ellos hablan de las mismas cosas que hablaban hace 20 años atrás. Quedaron estancados en su desarrollo espiritual. No avanzan en su madurez espiritual más de lo que ocurrió 20 años atrás. Usted les ve y ellos están todavía bebiendo como antes. Entonces, parece que dijera, entretennos, baila, da unos saltitos, canta una canción, toca el arpa, haz algo para entretenernos. Es decir, no se han apartado todavía de aquello que hacían antes. No pueden comer alimento sólido, pero ¿saben qué? Están echados a perder. Porque una vez que desarrollaron el gusto por la carne, los apetitos de la carne, nunca serán satisfechos nuevamente por un biberón. Así que algunas personas que regresan queriendo tener un poco de la emoción de aquella experiencia del biberón que tenían cuando eran bebé, encuentran, por supuesto, que ya eso no los satisface. Evidentemente, una vez que usted ha probado carne sólida, que es la palabra de Dios, le diré, eso le hace perder el gusto a todo lo demás. Y usted no puede volver a la rutina antigua otra vez. De otra forma, usted ha sido estropeado. Si usted trata de volver, dice, ¡wow! Yo me solía involucrar en eso. Dice el apóstol, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En la carta que le escribe el apóstol Pablo a los corintios, habla acerca del cristianismo carnal. y les dijo a los corintios que eran bebés en Cristo. El desarrollo espiritual estaba estancado y eso era una dolencia común en la iglesia. Luego dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, la palabra de Dios, o creciendo en la palabra de Dios, nos da discernimiento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras, dejemos aquellos principios básicos, las doctrinas de la salvación, de la redención, y vamos hacia la madurez, a una experiencia madura con Dios. Vamos a desarrollar nuestro caminar, nuestro andar con Dios. Maduremos, crezcamos. Por años en mi ministerio busqué, yo quería ser un predicador. Bueno, fui un predicador y buscaba ser un evangelista. Así que cada mensaje que yo predicaba era un mensaje evangelístico. Porque dentro de la denominación en la cual yo servía, el evangelismo era la cosa más grande. La primera cosa en mi reporte que tenía que poner eran las personas que habían sido salvas. ¿Cuántas eran? Si usted no tenía algo entonces en esa caja, por decirlo de alguna manera, entonces usted no lucía bien ante el obispo. Por eso buscaba ser un evangelista, predicaba el evangelio, pero después de años de frustración me di cuenta que la predicación es para los que no conocen a Cristo, los inconversos. Lo que el que está convertido al cristianismo necesita es enseñanza. Por eso Dios me ha llamado a ser maestro de la palabra. Yo buscaba ser predicador. Mientras predicaba a la iglesia nunca se desarrolló, nunca llegó a la madurez. La gente no maduraba. Se mantenían en un estado de estancamiento espiritual. Todo lo que ellos sabían era la doctrina de la salvación. La sabían muy bien. Sabían que tenían que nacer de nuevo, sabían que debían arrepentirse de sus pecados, sabían que tenían que ser bautizados, pero era todo lo que habían escuchado. Nunca los llevé más allá de ese estado de infancia espiritual hasta que comenzamos a enseñar la palabra de Dios, dejando los primeros rudimentos, los primeros principios, la doctrina de Cristo, y así yendo a la madurez, no retrocediendo una y otra vez a los fundamentos o las bases de la fe, sino construyendo sobre el cimiento de todo el conocimiento de Dios a través de su palabra.